Muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por su presencia aquí en esta ponencia. Ya lo ha introducido Carmen Gloria. Voy a hablar sobre la traducción de las inscripciones líbico-bereberes en las Islas Canarias y su presentación en Internet. Cada vez está siendo más frecuente que necesitamos información sobre un tema, acudimos directamente a páginas Internet. La verdad es que se trata de una herramienta fabulosa, pero lamentablemente hay que decir que también tiene sus puntos negros. Y viendo todo lo que se encuentra sobre el tema que nosotros llevamos trabajando, el de las inscripciones líbico-bereberes de las Islas Canarias, pues hemos decidido finalmente hacer un análisis de lo que es correcto, de lo que no es correcto, porque cada vez también lleva siendo más frecuente que de estas páginas hay gente que acude a ellos y casi hace oficial cuestiones que son, podríamos decir, más que dudosos. Pues nada, vamos a empezar aquí. Esto surgió simplemente tecleando en Google. Esto aquí aparece por lenguas guanches, yo creo que puse algo como inscripciones líbico-bereberes, y bueno, apareció, se abrió la página Wikipedia, lenguas guanches, y dentro de ellos hay un apartado de solamente tres frases sobre el líbico-bereber. Vamos a verlo uno por uno. Desde el último tercio del siglo XIX se conoce la existencia de inscripciones y grabados en piedra cuyos signos son semejantes al alfabeto tifinag utilizado por los bereberes del continente africano. Bueno, pregunto, ¿tifinag por qué? Puede ser que suene más bonito tifinag que líbico-bereber, pero hay que saber de lo que estamos hablando. La clasificación del líbico-bereber, que es un conjunto de alfabeto, casi se podría decir conjunto de escritura, separa líbico-oriental, líbico-occidental y solamente lo que es el centro, a ver si esto se ve, sí, lo que es el centro, el tifinag, es la modalidad en uso actual por parte de los tuareg. Relacionarlo con las Islas Canarias es un poco absurdo. Es lo más distante geográficamente. Habría que ver cómo del centro del Sáhara llegan a Canarias, cuando creemos que las vías marítimas eran mucho más obvias para llegar. Y en segundo lugar, la historia no va para atrás. Es decir, se puede y se hace un seguimiento de la lengua y escritura del pasado al presente, pero es imposible presentarlo del presente para atrás. Es decir, que los tuareg actuales y lo que se ha hecho en Canarias pues hace unos 15 siglos. Además, no es cuestión de geografía y de cronología, sino es que el lingüista lo que hace es comparar los diferentes alfabetos. Aquí lo tenemos, el líbico oriental, de los 21 signos en líneas verticales, eso es muy importante, 18 están en el alfabeto canario. Si vamos al tifinag, ni siquiera lo es la mitad. Yo creo que esto muestra más que suficiente que no podemos hablar del tifinag, sino del líbico-bereber, que es lo que corresponde. Segunda frase. Estos textos, los tifinag, llamados inscripciones líbico-bereberes en las islas occidentales y de inscripciones neopúnicas en las islas orientales y en algunas zonas de Tenerife y La Palma, no son sinónimos. Yo creo que esto queda claro. Una cosa es una escritura, otra cosa es otra escritura. ¿Han estado usándose en tiempos próximos? Sí. Pero lo mismo que si nos vamos a Marruecos, vemos carteles en escritura árabe y escritura en caracteres latinos. Son totalmente diferentes, como podemos ver aquí en este cuadro, la famosísima inscripción RIL II, dedicada a Masinisa, aquí está la palabra de Masinisa, líbico oriental, vamos a nombrar los alfabetos que son, y púnico. Neopúnico sería eso, muy semejante a un estado evolutivo más adelante de lo que era el púnico. O sea, confundir púnico y líbico-bereber, yo creo que es otro de los disparates que aparecen lamentablemente cada vez más en Internet, pero que no se puede aceptar. La tercera ya habla francamente de la traducción, dan por totalmente descifrada una escritura que no es descifrada y además lo acompaña con dos adjetivos positivos, verosímil y coherente. Vamos a estudiarlo. Aquí se trata de la cueva de Tajodeque, en La Palma, y tenemos aquí una línea que es la única, la que vamos a comentar. Sí, efectivamente. Pues nada, esto empezando desde abajo hasta arriba, como indica la flecha y es correcto, la primera letra no es una D, sino es una M, en líbico. La siguiente es una U, tampoco es una L, en líbico. Se vuelve a repetir. La S es la única de toda la línea que en líbico significa una S. La siguiente ya no existe en líbico. Y aquí empieza el habitual picoteo entre un alfabeto y otro alfabeto. Como lo de Canarias no coincide absolutamente con ningún alfabeto en concreto, pues entonces picoteamos por aquí, picoteamos por ahí. Al final vamos a tener 8 S y ninguna K, pero aparentemente esto al que hace la traducción no le ha importado. Pues vemos aquí lo que acabo de explicar. Esto es la obra de Chabot, es una recopilación de 1000 inscripciones, un trabajo de campo, 1940, y aquí vemos. Vamos, por ejemplo, a la M. La M vemos que tiene que tener el vértice abierto, señalando la dirección de la línea, que los tuareg lo primero que hacen es intentar detectar para saber cuál es la dirección de la línea. Pues este carácter aquí es la M, no la D. Y lo mismo ocurre con la U, que dos barras verticales es una U. Lo que ha hecho la persona que hace la traducción, que es sistemático cuando alguien empieza a traducir y no a formarse, se ha ido y ha escogido directamente las líneas horizontales sin conocer esta característica fundamental de la escritura líbico-bereber. Bueno, no obstante, aquí la misma línea no le ha impedido llegar a una traducción que es la siguiente: vigila el retraso de los vientos septentrionales con ni un solo signo que pueda defenderse para la transliteración, y no entro ni siquiera en la traducción. Si esta persona hubiese estudiado un mínimo, lo mínimo, se hubiera dado cuenta que el primer libro importante que apareció en las Islas Canarias sobre las inscripciones líbico-bereberes, Juan Álvarez Delgado, ya lo había traducido en la misma palabra, pero la traducción le salió boca de paso, que no es exactamente lo mismo que el retraso de los vientos septentrionales. Hay que decir a favor de Álvarez Delgado que por lo menos MUM lo ha traducido bien, lo demás también tiene su problema. Bueno, y esto creo que ha sido el culmen de todas las traducciones, una piedra falsificada que apareció hace ahora 25 años en un contexto más político que científico. Y bueno, esto debía decir, según el traductor, que también de una noche a la mañana se convirtió en berberista, Rafael Muñoz, fue la piedra sanata y el mundo mágico de los guanches. Bueno, se le había dicho varias cosas, esto, él acudió a París, a Francia, a las máximas autoridades, y unas cosas, esto, eran obvias. Esta Z, Tifinag, que es Tifinag, no sale del ámbito tifinag, nunca ha sido visto en las Islas Canarias, ni en aquel entonces, ni ahora que tenemos 64 yacimientos con inscripciones líbico-bereberes, más de 200 paneles, este signo sigue estando donde tiene que estar, entre los tifinag. La ligadura tampoco, no existe, ni siquiera entre los tifinag. ¿Cuál ha sido la defensa de él? Pues muy fácil, la invención de un dios ligadores. Y claro, si tenemos un dios y nos vamos a otro mundo, por decirlo así, entonces no valen normas escriturarias, es un alfabeto mágico donde todo es posible. Eso es lamentablemente el estado de investigación que hay ahora en Canarias. Bueno, ya lo tercero que hay que comentar, ha salido esto también en internet, múltiples publicaciones, una novedosa clasificación del líbico-bereber. Si hace poco, ahora las inscripciones Tifinag eran recientes, ahora resulta que Canarias va a ser la primera manifestación de cuando se gestó la escritura líbico-bereber. Del Alto Atlas llega al Hierro, siglo VI a.C., cuando ni siquiera hay evidencias de que existían seres humanos en la Isla del Hierro. Una segunda oleada en el cambio de la era. Eso fue escrito la primera vez en 2007, no sabemos lo que pasó ahí después, Berna Pichler le debió dar permiso a Farrugia de la Rosa para que firmara el mismo artículo, la misma tesis, la misma teoría, y Farrugia aprovechó y, bueno, y publicó como 5 o 6 veces más. Todavía hay más de los que aparecen aquí. Bueno, ¿qué? Yo no sé, ayer lo estaba hablando con Juan Francisco, si alguien llega a la universidad como candidato para un puesto y de una idea ajena o propia hace 10 artículos, se lo puntúa igual que uno que cada investigación es un artículo, que es lo que piden las revistas, vamos, que sea inédito el trabajo. Bueno, si vemos los dos alfabetos, aquí está el de Marruecos, aquí está el Hierro y aquí está Fuerteventura, el que debe ser totalmente diferente. Vemos que no es nada diferente, que es prácticamente igual. Habrían 3 signos. Este está en Fuerteventura Lanzarote, está en Femé. Este aquí abajo, que supuestamente no se encuentra en Lanzarote y Fuerteventura, aquí está, muy mono, aquí lo tenemos, Barranco del Mojón. Y aquí este de Fuerteventura Lanzarote, que no debe estar en el Hierro, pues nosotros también lo tenemos aquí en La Caleta. O sea, son iguales los dos alfabetos, que debería dar pie a esta nueva clasificación. ¿Qué pasa? Pues que obviamente una pifia yo creo que la cometemos todos, pero aquí resulta que el propio Berna Pichler, en una recopilación de signos, él muestra la existencia de este signo en el Hierro, y ahí surge el peor reproche que yo creo que se le puede hacer a un investigador, que disponga de una serie de materiales, que disponga de una serie de datos y los vaya manipulando voluntariamente para dar a conocer una novedosa, revolucionaria tesis que no se tiene en pie. Si volvemos a ver esto, nos damos cuenta que sí hay una diferencia. La diferencia entre los alfabetos de las Islas del Hierro a Lanzarote, Fuerteventura, hay una que es el punto, que ellos incluso lo aportan y lo buscamos aquí en vano en las listas. ¿Qué pasa? Si él quiere remontar el Hierro tan hacia atrás, el signo puntiforme aparece en las inscripciones líbicas, va evolucionando y cuando llegamos a los Tifinagh, hay una serie de 5 a 7 signos, depende de qué alfabetos hablamos. Si él deja el signo, que yo lo tengo 24 veces recopilado, Irma lo tiene 25, si él lo dejara, no puede remontarse tan atrás. Ni en el Hierro, y como tengo Jorge delante, el signo pontiforme existe en Marruecos, en el Alto Atlas, en el Yagur Asifnikis, ahí lo tenemos, el friso de los elefantes, el Kemden también existe, Waremda, si podía seguir. Decía, otra manipulación para obtener una revolucionaria tesis. Bueno, no quería hablar de las clasificaciones, sino más bien cómo se hacen las traducciones en aquí por parte de algunas personas, no siempre me atrevo a llamar los investigadores. Pues para explicarlo vemos este ejemplo sacado nada más, 4 caracteres, y vemos el comportamiento en las diferentes modalidades líbico-bereberes, son distintas. Aquel en líbico oriental, porque pasa esto, no son diferentes solamente los alfabetos, sino los mismos signos pueden tener valores diferentes. Este en líbico oriental es una D, en Tifinagh es una S. Este en Tifinagh es la B, esto ahí se cambia, la S en líbico sería representado por estos dos. El círculo con una división interior en forma de cruz que lo divide en 4, no existe en ninguna de las modalidades líbicas, esto y constituye entre los caracteres actuales Tifinagh una ligadura de RT. ¿Cómo resuelven Pichler Farrugia? De una forma que les va a ser imposible demostrar, porque es una invención, es imaginación. Todo aquello que sea redondo, no importa el comportamiento que tiene en diferentes alfabetos, ellos en Canarias lo leen por B. Y llegamos ya, para acabar, a esta última, que Berna Pichler lleva publicando desde que conoció Canarias y viene publicando desde el principio con los contenidos y los valores de los signos. Vamos a verlo. La primera publicación es 1996 en la revista Sáhara y después vuelve a publicar 2007, como habíamos visto antes, y yo seguí ahora con la tabla alfabética que había mostrado, porque las otras son diferentes páginas, esto en el 2010. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues este signo, la D, en el hierro, si vamos nosotros atrás, un par de años antes, 10 años, aquí estaba siendo una S. Lo que aquí es una G, 10 años antes, era una G y una K2. Este signo, que va a ser la ponencia de mi compañera ahora, que era una H, era un golpe de voz. Esta letra, que era una Z, pues un par de años antes, era una S, a ver dónde la encuentro, ahora una S1. Puedo seguir algunos caracteres, un par de años antes ni los tenía, que es el caso de esta, que también es una S1, y la enfática tampoco tenía. Este es el estado de traducción, que cuando se dice que la escritura líbico-bereber está descifrada, nos estamos refiriendo a esto, que hay cuatro iluminados que con internet han abusado mucho de la promoción de sus ideas, pero que realmente es una imagen que de un día para otro no se sostiene. Werner Pichler, para dar un ejemplo, él empezó traduciendo, y no solamente el líbico-bereber, en 1996, con la mitad del alfabeto, diferentes valores que 10 años después, sino también otra escritura. Entre todas las propuestas de alfabetos que tenemos, no hay ni uno que coincida, como tampoco hay ni una sola traducción que coincide. Hasta ahora son productos de fantasías que salen esporádicamente por parte de gente que generalmente siempre esto, siguen una línea común. Son personas que se inician en el líbico-bereber, no como debería ser, con un periodo de formación, con un periodo de investigación, y después de la investigación viene la presentación de los datos, resultados de la investigación. Suele ser todo lo contrario. Gente que de un día para otro son especialistas y empiezan traduciendo, saltándose todo lo demás. Y lamentablemente se nota. Pues muchas gracias.